Antes vamos a mirar a los mercados financieros y lo hacemos con Daniel Lacalle, director de inversiones de Tresis Gestión. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Más tranquilo estos días que hace una semana, 10 días, 3 semanas?
Bueno, y con cautela, mirando que, bueno, pues que no se rompan niveles importantes para que las bolsas mantengan ese suelo. Mirando también muy de cerca los bonos de alto riesgo y las rentabilidades de los bonos de alto riesgo y bueno, pues prestando mucha atención al mercado de crédito, que nos dice mucho más sobre la renta variable de lo que nos dice, bueno, pues los datos macroeconómicos.
¿Qué te preocupa a día de hoy más? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿El miedo a una recesión global? ¿La caída del precio del petróleo? ¿La subida de la onza de oro?
Nada,
¿el Brexit?
La preocupación que debe tener todo inversor hoy en día es una enorme devaluación china y el problema chino. El problema chino es mucho más grande, y lo llevo diciendo desde hace, tú lo sabes, desde el año 2012. El problema chino es mucho más grande de lo que nos intenta poner encima de la mesa mucho del consenso, ¿no? Y yo creo que hay que monitorizar mucho esa situación china, ese efecto dominó de endeudamiento sobre endeudamiento. Recordemos que el banco central chino ha rescatado ya 3 veces a los bancos en lo que va de los últimos 6 meses.
¿Y el problema chino, como tú lo llamas, puede llevar al resto del mundo a una nueva recesión?
No a una nueva recesión, pero sí desde luego a un entorno en el que, lo que yo llevo diciendo mucho tiempo, bajo crecimiento, muy baja inflación y tipos de interés reales negativos para combatir eso, que son muy negativos para el inversor, digamos, prudente, ¿no?
Uh-huh. ¿En este entorno la Reserva Federal de Estados Unidos ya no va a volver a subir los tipos de interés este año?
No, yo creo que la Reserva Federal volverá a subir los tipos de interés. La Reserva Federal está mirando a los datos en Estados Unidos. Los datos en Estados Unidos justifican una subida de tipos de interés.
A pesar de la desaceleración china.
Es que la desaceleración china es un efecto colateral interesante para la Reserva Federal, pero yo nunca he escuchado a ningún excompañero o persona de la Reserva Federal decidir la política monetaria del país en base a lo que pasaba en Europa, no la decidió en base a lo que pasaba en los mercados emergentes, subió los tipos de interés a pesar de que los mercados emergentes estaban en parada en seco. Yo creo que la gente está con un poco de, como decía, wishful thinking, ¿no? Con un poco pensando lo que deseo más que lo que ellos están diciendo que van a hacer. Por otro lado, si es que tampoco hay que pensar, es que me mienten.
Ya. ¿El Banco Central Europeo qué va a hacer? ¿Y va a conseguir frenar la volatilidad de los mercados y conseguir levantar la inflación?
Vamos a ver, la inflación no se crea por decreto. La inflación es un resultado de la actividad económica. La actividad económica se ralentiza, no hay inflación. Eso es lo diga un comité o no lo diga un comité.
Y por mucho que haga el Banco Central Europeo, la inflación va a seguir como está.
El Banco Central Europeo no va a subir la inflación. No lo ha hecho el Banco Central de Japón, no lo ha hecho el Banco Central de Inglaterra y no lo ha hecho. De hecho, ¿por qué? Porque lo que hace simplemente es introducir liquidez a un problema que no es de liquidez. En Europa no hay un problema de liquidez. Cuando se lanzó el QE europeo, había 125.000 millones de exceso de liquidez en el Banco Central Europeo. Hoy son 679.000 millones. No es un problema de acceso a crédito, es un problema de saturación de deuda. Un problema de saturación de deuda no se soluciona con políticas monetarias.
¿Cómo se soluciona este problema de saturación de deuda?
Pues, entre otras cosas, ¿qué es lo que todos los que nos están escuchando están sufriendo? Represión financiera. Los tipos de interés negativos, el asalto al ahorrador, los aumentos de impuestos. ¿Eso qué hace? Frena el consumo, reduce la capacidad de la economía de crecer a su potencial.
¿Y tú ves a los gobiernos de la Unión Europea, de los distintos países, haciendo los deberes para intentar reducir ese enorme volumen de deuda?
No, y además lo tienes porque todos piensan reducir el volumen de deuda gastando, que es como jamás se ha reducido el volumen de deuda de nadie, ¿no?
Entonces, ¿cómo salimos de esta?
No, salimos como... vamos a salir como se sale de una crisis de saturación de deuda. Como se sale de una crisis de saturación de deuda es con un ajuste muy grande del gasto. Y ocurrirá. Ocurrirá sea porque hay un problema financiero, es decir, de acceso a los mercados, por mucho que lo apoye un banco central o no, o porque la propia ciudadanía, los ciudadanos de los países, dicen hasta aquí llego, es decir, porque se deja de recaudar a pesar del aumento de la presión fiscal, que eso ya ha ocurrido en muchos países, ¿no? Entre otros, por ejemplo, en Japón.
Hay otro elemento más de incertidumbre que se ha sumado a las últimas jornadas y es la posibilidad de que el Reino Unido salga de la Unión Europea. ¿Tú crees que el 23 de junio los británicos votarán sí a la salida del Reino Unido?
De momento es complicado verlo porque hay distintas encuestas. Las encuestas están muy cercanas, el sí y el no, pero hay una enorme cantidad de indecisos, ¿no? Esa enorme cantidad de indecisos, bueno, yo llevo 12 años viviendo en Inglaterra, me parece que están más decisos de lo que creemos, ¿eh? Y me da la sensación de que la postura del Reino Unido y de los ciudadanos del Reino Unido con respecto a la Unión Europea no mejora en una Unión Europea que se está moviendo hacia más intervencionismo, hacia más burocracia y hacia más control de los países.
Se está hablando mucho de los efectos que tendría para la economía británica la salida de la Unión Europea, pero ¿qué efectos tendría para el conjunto de Europa? ¿Se dispararían las primas de riesgo de España, de Francia, de Alemania?
Bueno, es que es muy evidente. Si tú tienes una Unión Europea en la que el segundo mayor contribuyente neto, es decir, el de los pocos que pagan, se va, y se queda una Unión Europea de países que lo que quieren es recibir algo que cada vez paga menos, pues tenemos un problema, ¿no? Eso son matemáticas. Entonces, no solamente tenemos un problema por el Reino Unido, que es que en España no se habla de esto, tenemos un problema con Finlandia, tenemos un problema con Holanda, que son países que tampoco están de acuerdo con la Unión Europea intervencionista, agobiante, burócrata, que se está creando a imagen y semejanza de Francia, ¿no? Uh-huh. Eso nos gusta mucho a los españoles, nos gusta mucho eso, ¿eh? Nos gusta mucho que haya mucha ley y mucha burocracia, pero los países que tienen, ya lo ha mostrado Hungría, hay muchas voces disidentes ante una Unión Europea que no es una Unión Europea abierta, es una Unión Europea que está intentando encerrarse en sí misma y meter la cabeza en el agujero, ¿no?
En este escenario, para intentar aprovechar este escenario de mercado, habéis lanzado desde Tresis Gestión un fondo de inversiones, el Adrice International Opportunities. Es un fondo de inversión mixto, flexible, que tiene por dentro esta ensalada, como digo
es,
yo.
Es un fondo que tiene un poco de renta variable, un poco de renta fija. Fundamentalmente tendrá renta variable orientada a compañías que no tienen exposición a un ciclo inflacionista, es decir, compañías que se benefician de un entorno en el que no se han dedicado a invertir como locos, que no se han dedicado a crear imperio, y que lo que hacen es devolver dinero al accionista, recomprar acciones y, bueno, pues compañías muy anticíclicas, ¿no?
¿Tiene compañías españolas?
No, ahora no.
¿Ninguna?
No.
¿Por el escenario político?
No, por el escenario de valoraciones, por el escenario de también de capacidad de generar... claro, a ver, aquí lo que estamos buscando es una exposición anticíclica, ¿no? Las compañías españolas, que son muy buenas, nada en contra de las compañías españolas, tienen un componente cíclico en general muy grande. Hay algunas compañías reguladas estupendas, etcétera, pero la mayoría tienen un componente pues muy orientado a un ciclo económico que es que no es el que estoy intentando yo buscar, ¿no?
¿Te preocupa el escenario político, la alianza PSOE-Ciudadanos, o te preocuparía más la repetición de elecciones?
Bueno, yo creo que esto, vamos, los números no suman, ¿no? O sea, PSOE-Ciudadanos, bueno, pues es como un acuerdo Podemos-Izquierda Unida, pues encantados, ¿no? No suma sin el PP, aquí no hay nada, por mucho que moleste, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, parece un pacto, he leído en algún sitio, pacto de no investidura, ya. ¿No? No lo sé. Yo creo que lo importante desde luego es, y esto es muy importante, yo acabo de venir de Londres, me he visto con 25 inversores, entonces es muy importante que España siga dando imagen de seriedad. de seriedad. Estas cosas que están sacando por ahí de cientos de miles de millones de gasto y tal, esto es una broma pesada.
Muy rapidito, de este fondo de inversión, el ADRIZ International Opportunities, me has dicho renta variable y renta fija. ¿De renta fija qué tipo de renta fija
tiene? Renta
fija,
mira, es fantástica renta fija corporativa de empresas que tienen una buena situación de caja y una buena situación de balance, que cuya acción no necesariamente tiene que estar muy atractiva en cuanto a valoración, pero que tiene una seguridad en cuanto al bono mucho mayor.
¿Y cuánto patrimonio gestionáis?
Esto, el objetivo son llegar a los 20 millones más o menos en este año.
Y me decías que es un mixto renta variable y renta fija. ¿Tienes libertad absoluta para ponerte al 100% de renta variable y 100% de renta fija?
Sí.
¿Y ahora mismo cuál es el porcentaje?
No, ahora mismo será mayoría renta variable. Ahora hay muy buenas oportunidades, ¿eh? Es una que nadie se vuelva loco pensando que esto es un riesgo horroroso, ¿no?
¿Y para el ahorrador, binomio rentabilidad riesgo de este fondo de inversión?
Bueno, la idea, el riesgo es que es un fondo de muy baja volatilidad pues aproximadamente un 7% más o menos, y bueno, rentabilidad, obviamente las rentabilidades no se garantizan, el que le garantice rentabilidad es mucho cuidado, ¿no? Entonces las rentabilidades no se garantizan, pero históricamente este universo de compañías que yo miro han batido a sus índices alrededor del 10-15% en los últimos 10 años.
Muy bien, Daniel Lacalle, un placer tenerte
aquí. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.